Son las 8:02, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Recuerda que escuchas a KPSW Park City en el 91.7 y el 88.1 FM en el condado de Summit y en el 91.9 FM en el condado de Wasatch. Nos puedes escuchar en vivo en la página web kpsw.org y con el app de KPSW. Las líneas telefónicas estarán abiertas, pueden llamar al 435-655-8255. Nos pueden mandar un correo electrónico a cada domingo@kpsw.org. Nos pueden mandar un saludo a nuestra página de Facebook, KPSW, cada domingo. Hemos llegado a la segunda hora del programa. En esta hora nos acompaña Gabriela Vadillo. Ella es la directora con el proyecto 68 Voces. Es un programa de una serie de animaciones cortas hablando de las lenguas indígenas de México. La idea detrás de estos pequeños cortos es desarrollar el conocimiento acerca de estas lenguas, tratar de mantener estas ideas vivas y mucho más. Estamos hablando acerca de este proyecto, las ideas detrás de ella, de este proyecto, cómo se ha desarrollado y cómo seguirá continuándose este proyecto. Gabriela Vadillo vino a Salt Lake City en unas semanas pasadas para visitarnos durante el Festival de Cine Film México con el Salt Lake Film Society, y ella nos acompaña por teléfono desde México. Gracias por venir al programa, Gabriela. ¿Cómo estás esta tarde?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Quiero decirte, fue un placer conocerte y ver estas animaciones cortas, sumamente interesantes. De hecho, yo había tenido oportunidad de ver algunas de ellas hace poco tiempo, antes de saber del proyecto, pero siento que es algo que es sumamente interesante, y estas están disponibles en varios lugares, pero háblanos un poco acerca de ellas.
Pues mira, te cuento, el proyecto empezó hace 5 años. Es un proyecto sin fines de lucro, que empecé pues como por un motivo personal, como de querer regresar algo a la sociedad a través de lo que sé hacer, que es el diseño y la animación, contar historias. Y pues se juntaron varios factores también en su momento como para empezar la idea. Y mi abuelo era maya, de Mashcanú, muy cerca de Mérida, de Yucatán, y falleció hace como 6 años, y fue pues, en su momento hacer conciencia de todo lo que se fue con él, y sus historias, las palabras que se sabía, como hacer conciencia de todo lo que se pierde, y de ahí llevarlo justo también como, bueno, que todo lo que sucede cuando se pierde una lengua, cuando se pierde una cultura. Fue una coincidencia que me encontré en su momento el poema de Miguel León Portilla, un poema náhuatl, y justo el poema se llama Cuando muere una lengua, y pues me hizo como mucho sentido el poema, justo menciona en un fragmento de cuando muere una lengua, se cierra una puerta, una ventana, un mundo distinto. Es parte de lo que buscamos con este proyecto, ¿no? Como mostrar parte de la cosmovisión, la cosmogonía de cada una de estas culturas. El proyecto se llama 68 Voces, 68 Corazones, pues busca representar las 68 lenguas indígenas que existen aquí en México. Y por eso buscamos justo como esta parte, ¿no? Son cuentos ilustrados y animados. Y bueno, ahorita a la fecha llevamos 35 cuentos ya retratados, 35 lenguas ya retratadas. El proyecto ha sido... lo hemos logrado gracias también a distintas instancias que han creído en el proyecto, aquí en México, como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Canal 11, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y bueno, lo desarrollamos todo en la productora, en nuestra productora, que es Hola Combo.
Wow. Y hablando acerca de esta idea, me imagino que esto no es algo exclusivo en las lenguas indígenas de México, pero es algo sorprendente el considerar que hay 68 lenguas en México que son consideradas las lenguas, ¿cómo se dice?, originales. Pero
Sí,
en otros,
exacto.
y no, hay otros países, varios países con muchas lenguas indígenas, pero no esa gran cantidad.
Sí, de hecho México es uno de los países con más lenguas. Realmente hay 364 lenguas en México, pero bueno, están agrupadas en 68, como por cuestiones, ya por logística más fácil. Pero sí, justo es uno de los países con esta riqueza lingüística y cultural, ¿no? Y es parte, pues, de lo que se busca, ¿no? Como mostrar la gran riqueza que tenemos y pues hacer o denotar como el amor en la diversidad.
Y siento que esto es algo, un proyecto bastante ambicioso, porque no es algo de salir a pasear el domingo y encontrarás estas 68 lenguas. Requiere trabajo, necesitan buscar a personas quienes todavía usen estas lenguas. ¿Qué tipo de obstáculos has encontrado?
Pues mira, justo como para encontrar a estas personas, el INALI ha sido, pues, increíble, ha sido quien nos ha abierto la puerta a esas comunidades. Ellos ya tienen un proyecto de revitalización lingüística, que justo son proyectos donde buscan crear acciones para retomar las lenguas que están en mayor riesgo de desaparición. Y pues gracias a ellos nos hemos acercado ya a ciertas comunidades. Yo creo que parte también de los retos que hemos tenido con el proyecto, pues, es buscar justo los fondos para crearlo. Y como te decía, es un proyecto, pues, sin fines de lucro, y pues estas instancias que han participado, pues ha sido increíble y nos han ayudado a llevar o crear a la fecha estas 35 ya lenguas. Pero bueno, nos faltan 33 y pues es lo que buscamos, continuarlas para poder seguir llegando a las comunidades también.
Y hablando acerca de del proceso, ¿cómo se empieza a escoger las secciones? Estamos hablando de animaciones que duran unos cuantos minutos, cuando mucho, unos de 3 a 6 minutos, cuando mucho. ¿Cómo se toma la
Pues de hecho,
decisión?
todavía.
Perdón,
Ajá.
¿cómo se toma la decisión de qué segmento escoger para crear esta animación?
Claro, pues mira, son historias, como dices, muy cortas, son pues de un minuto casi todas, de hecho, algunas hasta así como 3 y medio. Casi todas son historias de tradición oral, y parte de la selección ha sido ver cuáles son las historias que mayor, que se podrían visualizar mejor, que se podrían crear mejor en personajes, en narrativa, cuáles podrían tener como una mayor empatía con la gente, de estas mismas historias que ya las comunidades nos están haciendo llegar. Y también, bueno, cómo hemos hecho la selección de las comunidades a retratar ha sido también como no estar centralizado, sino escoger de distintos lados de la República. Y ahorita ya hacia donde se está yendo el proyecto, también es darle prioridad a las que tienen mayor riesgo de desaparición.
Y me imagino que ese es un riesgo constante, porque hay muchas de estas lenguas que ya no son muy comunes, que digamos.
Sí, exacto. De hecho, pues ese es el mayor riesgo, que en las comunidades, hay algunas comunidades donde pues realmente hay 10 hablantes, un poquito más, un poquito menos, y que pues la mayoría de estos hablantes son ya personas y son adultos mayores. Y pues que justo lo que buscamos es como sembrar también como una semilla en los niños, que tengan pues las ganas de acercarse a sus abuelos, a que les cuenten estas historias, y que vemos la lengua también como si fuera la punta del iceberg, porque a lo mejor la lengua se va a llegar a perder, pero la lengua no es solo la lengua, no es solo cómo se escucha o la forma, sino es como todo lo que la envuelve, todo lo que está debajo de la lengua, todas las historias, la cosmogonía, la cosmovisión. Entonces, por lo menos que se vayan como acercando justo como a sus abuelos a absorber todas estas historias y las quieran continuar. Y los abuelos también sean pues respetados justo como por todo este gran conocimiento. Digo, los que quieran ver el proyecto está en línea, es un proyecto libre que está en 68 Voces. El sitio web es 68 con número, voces.mx. Ahí pueden encontrar todas las historias y, bueno, también las pueden encontrar en YouTube. También como para que sepan un poquito más de las dos historias que estamos hablando.
Bueno, y siento que es una experiencia un poco distinta el ver estos videos, estas animaciones, verlas a través del internet en comparación a verlas en un teatro de cine. Siento que la experiencia como que es algo distinta. ¿Tú has visto alguna diferencia entre eso?
Es diferente, sí, siempre ya verlo en una pantalla grande, está muy padre, la verdad, verlo ya en pantalla grande, y bueno, ahorita la experiencia justo ahí con ustedes en Salt Lake City fue increíble, y por todo también, como toda la gente, la recepción que hubo del proyecto y todos los comentarios, y pues fue increíble realmente.
Hablando de la historia, porque siento que esto es algo sumamente importante, Hay esta idea que he escuchado surgir últimamente, la idea de descolonizar a las personas, descolonizar a la cultura, que se me hizo sumamente importante a mí personalmente, porque cuando yo estudié en México, la narrativa era, bueno, los españoles vinieron a México, colonizaron y dominaron y crearon esta nueva cultura y esto nosotros somos el resultado. Pero últimamente siento que hay como una resistencia a esa colonización y está como quien dice un renacimiento con interés a volver a conocer esa parte indígena.
Sí, también lo noto, de hecho, creo que justo ha habido una... se ha alzado un orgullo de ser parte de las comunidades. Hace unos años escuchaba un dato interesante justo del director en ese entonces del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y él comentaba que en el 2010, el INEGI, que es quien lleva los censos aquí en México, no recuerdo ahorita exactamente la cantidad, pero... híjole, para no decirte mentiras, lo voy a hablar como súper global, pero punto que en el 2010 habían registrado, por decir algo, 5.000 indígenas, con 5 millones, y para el 2015 había crecido muchísimo, casi duplicado, y realmente lo que les decía es como, bueno, por supuesto no es que no se han reproducido, sino que más bien ha sido más el orgullo de ser parte de una comunidad, y es más la gente que ya se está reconociendo, como parte de una comunidad indígena. No es necesariamente que hablen una lengua, pero sí son parte de estas comunidades.
Bueno, y me imagino que esto es algo también se está viendo a través de todo el mundo, porque aquí en Estados Unidos, de hecho, hay muchas personas que están interesadas en retomar esa identidad. Y siento que también eso sucede a través de todo Sudamérica y América Central, y tal vez hasta en otros países. Me di cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra, muchas de las tribus indígenas que vienen siendo, como quien dice, los de Escocia o los irlandeses, las personas que pertenecen a tribus también están tratando de retomar su identidad. Y esto es, en mi opinión, como que una respuesta a la globalización.
Sí, también estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y creo que también es parte como una parte natural de como de hacia dónde está yendo el mundo. Hay como una resistencia, como dices. Ahora que están sucediendo tantas cosas, que también regresar a la naturaleza, ¿no? Es como también darle esa vista y esa importancia a la naturaleza, a los elementos, y que todas estas comunidades tienen un vínculo súper importante justo, ¿no? Como de conocimiento, de respeto. Yo creo que también por ahí ha sido como este retorno.
Y siento que eso es algo que es un muy buen punto, porque a través de la historia y definitivamente en la popularización de las culturas indígenas, hay como que esta idea de que estas culturas indígenas tenían una conexión muy fuerte con la naturaleza. Y al ver estas animaciones, eso se ve inmediatamente. Todas las historias son una interpretación, como quien dice, de cómo la naturaleza llegó a ser lo que es.
Exacto. Sí, es parte, ya ha sido muy padre, la verdad, como ir viendo, adentrarnos cada vez más en el proyecto, te digo, llevamos 5 años desarrollándolo, y encontrar todas estas historias, que sí, hay un vínculo súper importante, ha sido como muy padre, justo como ir encontrando, ir descubriendo todas estas historias, y también un vínculo muy importante con la muerte, ¿no? Digo, por lo menos aquí en México, ¿no? Como que hay esa visión como muy particular, y dentro de las historias de distintas comunidades se nota también.
Y hay, aquí tal vez haya una idea un poco distinta con respecto a la muerte, pero siento que especialmente con las tribus indígenas hay como esta idea de que la muerte es parte del proceso y viene siendo parte de la misma
Exactamente.
naturaleza.
Exactamente. Como que este ciclo del que todos somos parte y no esta resistencia a la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Como este miedo, sino que todo lo contrario, ¿no? Como dices, es parte de la naturaleza, es parte de un ciclo y justo que se une con la naturaleza de la que todos somos parte.
¿Podrías platicarnos un poco acerca de uno de tus de tus proyectos favoritos de esta serie que tienes? ¿Cuál dirías es una que te ha tocado más que otras y podrías describirla brevemente?
Y claro, pues son dos los cuentos para mí como más representativos. Digo, tengo muchos muy favoritos, pero por el momento y por la historia, y uno que es justo el que hicimos con el poema de Miguel León Portilla, justo por lo que te contaba, que fue pues el que detonó el proyecto, el de Cuando Muere la Lengua, y fue el cuento que representa la lengua náhuatl. Y el otro cuento es el cuento maya. Es un cuento que se llama La Última Danza. Y es un poema, bueno, es un fragmento de un cuento de un gran poeta yucateco, maya él, Isaac Esaú Carrillo Can. Y bueno, justo fue el segundo cuento que inició esta serie, un tanto como homenaje también a mi abuelo, a su familia y como lo que se perdió ahí. Y me encantó la historia que habla justo también como de la muerte de un ser querido, y la historia es una conversación de un padre con su hija. Ella le comenta a su padre, ¿no?, que ella todavía ha soñado con su mamá, que está ya fallecida, y pues le pregunta a su papá si no le extraña. Él dice que pues él todavía también sueña con ella, y pues le encantaría estar con ella, ¿no? Ya, como que la niña en su momento le dice, bueno, ¿y yo qué?, ¿no? Me voy a quedar sola, y él le empieza a dar como esa historia de la vida, ¿no? De no te preocupes tú, todos tenemos como una misión en la vida, nosotros ya te sembramos aquí y ahora te toca a ti sembrar y generar otras cosas nuevas. Entonces justo creo que resume muy bien como parte de todo este proyecto, ¿no? Como este vínculo con la naturaleza, con la muerte, y que todo es un ciclo.
Siento que eso fue algo muy impactante, esa idea que para tal vez esta cultura aquí en Estados Unidos sea un poco distinta, la idea de que estamos plantando sembras y que un ser humano sea una sembra. Pero siento que es algo que tiene, que se escucha bien y resona muy bien. A mí me impactó mucho personalmente porque me di cuenta que yo siendo padre, mi hijo es una raíz, es una sembra que está creciendo, creciendo raíces. Y así como yo, todas las personas somos tanto parte del mismo, como quien dice, de manera metafórica, el mismo árbol de la vida. Todos estamos interconectados, pero todos estamos sembrando nuestras propias raíces.
Exactamente, y todo lo que, y como dices, ¿no?, también vamos cosechando lo que sembramos. Entonces, todo lo que también vemos, pues es lo que se va a ir generando pues, en este mundo. Entonces, y socialmente, políticamente, casi la naturaleza hacia todos lados, ¿sí?
Bueno, hablemos un poco acerca del proceso, porque me imagino que el crear animaciones aún de un minuto, a tan corto como un minuto, también requieren un esfuerzo enorme. ¿Cuál es el proceso? Una vez que tienen la grabación, ¿cuál es el proceso para llegar a tener un producto terminado?
Pues mira, así como dices, el proceso nos lleva más o menos unos 3 meses. El proceso empieza antes de tener la grabación, porque justo primero es la de las cosas más importantes, es primero tener pues la selección de la historia, ahí pues es justo pues en unión con el INALI, Y a partir de la historia ya hacemos una adaptación, primero a un minuto, y con esto vamos a la comunidad, ahí directamente con los adultos mayores trabajamos, bueno, ellos nos dan la traducción y hacen la locución. Y últimamente lo que hemos estado haciendo y que nos ha encantado también es hacer un taller con los niños en las comunidades para que ellos también dibujen la historia. Y nosotros con los dibujos ya acá en el estudio, ya generar la animación de toda esta narrativa. Digo, nosotros previamente ya desarrollamos como la narrativa de cómo se va a ir contando. Y bueno, ya de ahí pues es la parte ya de la música, ¿no? Del diseño de audio.
Ah, ¿y qué tipo de equipo usan? ¿Son dibujos hechos a mano? ¿Usan computadoras? ¿Qué tipo de técnicas se usan?
Pues ha sido de todo, ¿eh? Digo, aquí pues, con los niños, pues son dibujos que han hecho ellos literal, así de lápiz, colores, hoja blanca, y pues ya nosotros los que escaneamos y hacemos como toda la digitalización, pero en otros cuentos donde hemos trabajado directamente también con ilustradores, y pues hay muchos que trabajan directamente en computadora, y que, bueno, parte también, gran parte importante del proyecto han sido, de hecho, con los ilustradores también, porque justo lo que hemos buscado con el proyecto desde un inicio fue hacer una reinterpretación de la cultura, que no fuera, no queríamos caer como en el cliché que se ve en el mundo de lo mexicano, sino hacer una reinterpretación también de la cultura, también como por hacer una, como establecer la idea de que son culturas vivas, son culturas contemporáneas y que siguen en un continuo movimiento.
Siento que eso es algo muy importante. Una cosa clave, esa idea de que, que las culturas no han muerto, siguen vivas. Y siento que a través de estas animaciones estás otorgando un poco más de vida, porque me imagino que ha recibido bastante interés gracias a tu proyecto. ¿Qué tal ha sido la respuesta?
La verdad ha sido muy bonito, justo, y pues los comentarios en general a donde se ha llevado el proyecto, y pues han sido como muy lindos en distintos foros, ¿no? Tanto con niños, y bueno, allá por ejemplo con ustedes, y directamente para las comunidades, la respuesta, o más bien lo que nos han dicho ellos también, ha sido como de gracias por visibilizarnos, ¿no? Por visibilizar parte de lo que somos, y por, con un medio como este, como la animación, un medio contemporáneo, hacer algo, ¿no? Con la lengua, porque siempre de repente están como relegados a proyectos, pues como si tuvieran menos importancia, ¿sabes? Y ya subirlo a un medio justo ahora, en las redes sociales, animación y cosas que están sucediendo actualmente, creo que ha sido parte de lo que nos ha ayudado, como dices, ¿no? A tener esta gran respuesta.
Bueno, entonces hablemos un poco acerca de la manera en que llevas estos proyectos a las áreas rurales. ¿Has mostrado estas animaciones en los lugares donde no hay acceso a digamos, a mucha tecnología?
Sí, pero desde todo punto, como que recuerdo mucho, recién empecé el proyecto. Justo una reportera me decía, ¿no? De, oye, pero, pues, ¿cómo haces animaciones si en varias de las comunidades no hay ni siquiera luz, no hay internet? Pero como que tampoco era la idea relegar, ¿no? O generalizar, porque hay muchas comunidades donde sí hay, donde la mayoría de los jóvenes, o hay muchos jóvenes súper conectados, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jóvenes con los que hemos trabajado que es como, ah, sí, claro, te contesto por Facebook, por Messenger de Facebook, por WhatsApp, y muchos chavos están haciendo cosas, ¿no? También de reggae en Sotil y en Maya. Entonces, tampoco están ajenos a, ¿no? O sea, como que hay una visión de que están relegados y no, o sea, están sucediendo muchas cosas y les están llegando de una u otra manera. A las comunidades a donde hemos ido, no han estado tampoco, no nos ha tocado que estén por completo aisladas. Hay internet, a lo mejor, digo, no hay como una, a lo mejor las oportunidades, ¿no? Que en ciudades grandes, pero de una u otra manera les llegan las cosas. Y ahí lo que hemos hecho ha sido proyectarlo en la escuela, ¿no?, en el patio central de la comunidad. Y la recepción, como ha sido foros donde ya la gente está participando en el proyecto, haciendo la traducción, la locución, los niños con los dibujos, pues ha sido emocionante para ellos también ver esta parte de los cuentos. Realmente ahorita llevamos apenas 3 cuentos generados así con los niños, y esto lo empezamos apenas el año pasado gracias al INALI, este siguiente acercamiento, y es hacia donde queremos llevarlo, ¿no? Que sea un proyecto generado cada vez desde dentro de la comunidad, y no como no para la comunidad, sino con la comunidad.
Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa. Son las 8:31, estás escuchando tu programa cada domingo en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Esta noche me acompaña Gabriela Vadillo, y es directora con el proyecto 68 Voces. 68 Voces es una serie de animaciones en las 68 lenguas indígenas de México, con la idea de representar a cada una. El proyecto ha terminado con 35 animaciones distintas, cada una de las lenguas indígenas de México. Gabriela Vadillo tuvo oportunidad de venir a visitar a Salt Lake City hace unas semanas para participar con el Festival Film México, el cual fue producido por el Salt Lake Film Society. Antes de ir al corte, estuvimos hablando un poco acerca del impacto en las comunidades, la recepción, pero quería preguntarte, Gabriela Vadillo, ¿Cuál es el interés ahora? Nos mencionaste que inicialmente tenías el interés por tu abuelo y la conexión que tenías a él, pero ahora que has tenido la oportunidad de terminar 35 de estas producciones, de estas animaciones, ¿cuál es el qué impacto te gustaría tener de ahora en adelante?
Pues mira, la idea y lo que queremos es justo hacer las 68, lograr los 68 cuentos, y retratar estas 68 lenguas, y bueno, hacer ahí un pilón, 69, tomando en cuenta también el español, justo que también es una lengua, es lengua nacional, o sea, son 69 lenguas nacionales, realmente. Entonces, lo que buscamos es generar todas estas historias, y el proyecto, no buscamos ser un acervo fijo, no queremos quedarnos nada más en un acervo de consulta, sino que sea un detonante para generar acciones dentro de las comunidades, que sea un detonante para que los niños quieran acercarse a sus abuelos, para que los abuelos quieran compartir sus historias, para que jóvenes quieran generar acciones para revitalizar su lengua, y que de ahí se siga sumando. Nosotros sabemos que no somos como la panacea ni nada, ¿no? No somos como el hilo negro, somos realmente una herramienta de ayuda a los que lo quieran ocupar, a los maestros, investigadores, todos los que quieran hacer algo justo como por su comunidad, por su lengua. Ahí es parte de lo que queremos seguir con este proyecto, ¿no? Querer seguir siendo como esta chispa que detone acciones.
¿Y crees que esto sería una tal vez un inicio para continuar con más proyectos similares? Tal vez no necesariamente animaciones, pero otros proyectos, porque hemos visto que a través de las últimas décadas ha habido diferentes estilos y diferentes maneras de reconocer las lenguas indígenas. De hecho, conozco de algunos grupos que han creado rap en lenguas indígenas, y siento que hay muchas maneras de expresarse. ¿Qué te gustaría ver?
Pues tal cual como dices, ¿no? Creo que hay muchas formas de expresarse. Ahorita creo que los jóvenes están haciendo muchas cosas. Y se me hace, por ejemplo, un ejemplo muy bonito. Justo hace unos meses me escribió una maestra de una comunidad de Guerrero, y estaban haciendo, se encontraron el proyecto de 68 Voces, y generó una actividad con sus alumnos como de hacer comida, pero en base a las historias también, ¿no? También en otro lado hicieron como dibujos en relación también a los cuentos, y con eso también como una iniciativa para generar acciones con su lengua. Entonces creo que ha sido como bonito ese tipo de ejemplos, y pues si esto sirve para que la gente voltee a ver a las comunidades, creo que es increíble, porque sí, como dices, hay muchos jóvenes haciendo cosas. Hay un gran movimiento de jóvenes de distintas comunidades haciendo música en su idioma, y que vale muchísimo la pena, ¿no? Y haciendo cine también, hay mucho también cine justo como en lengua indígena. Entonces creo que hay muchas cosas que vale la pena como hay darse cuenta de lo que está sucediendo.
Hablando un poco acerca de la historia en México, sabemos que, por ejemplo, durante el periodo muralista, que hubo esta idea de homogeneizar a las culturas indígenas y identificarlas a todas como aztecas, lo cual no es cierto. Es por eso que hay tantas distintas lenguas en México. ¿Cuál dirías tú sería el nuevo paso para ayudar a traer a las personas a conocer más de la diversidad de las culturas que existen?
Pues creo que justo es darse cuenta de esta diversidad, como ver el gran abanico de riqueza que existe en México. Se han sido como distintos momentos de la vida, ¿no? Así como dices del momento muralista, y también durante el porfiriato se buscó homogeneizar la sociedad, ¿no? Y desaparecer por completo como pues, comunidades indígenas. Entonces también hay un rezago como de muchas cosas que han sucedido, como gente muy lastimada por estas temporalidades, y por otro lado esto que dices, ¿no? De que a lo mejor hay de repente como la idea de que todos eran como de una misma comunidad, y pues no, realmente son muchas. Para mí actualmente es darse cuenta de eso, ¿no? Que es una gran diversidad lo que existe en México, y que realmente eso es lo que nos hace ricos, ¿no? Que eso es realmente lo que tenemos que estar tan orgullosos, como esta gran diversidad que somos, ¿no? Que eso es ser mexicano. Ser mexicano, para mí, por lo menos, no significa nada más de ay, pues, soy o los que son maya, zapoteco, mixteco, otomí, o el que no se considere una comunidad, sino ser mexicano es justo como ser consciente de esta gran mezcla que somos todos, porque no es tan lejos que todos tengamos pues, sí, me atrevo a decir que casi todos tenemos un ascendente, o no tan lejos, de alguna comunidad, y también de España y de muchas comunidades de muchos lados que han migrado a México. Entonces somos una gran mezcla, pero eso es realmente lo que ha hecho especial también a México. Entonces creo que es nada más como darse cuenta de ese momento de la vida en el que estamos, ¿no? Que es abrir los ojos a esta gran diversidad.
Y eso es algo bastante interesante. Me imagino que estás consciente de los del clima político que existe aquí en Estados Unidos, y el y el renacimiento de la xenofobia popular. ¿Crees que esto está afectando a México de la manera en que Estados Unidos está reaccionando? ¿Y crees que esto está afectando en la manera en que pudiera recibirse este tipo de proyecto aquí en este país?
Pues creo que a todos nos ha sorprendido mucho lo que ha pasado. Creo que era una parte escondida que no sabíamos, ¿no? Y a que a todos sorprendió justo que ganara, por ejemplo. Y afecta porque estamos al lado, ¿no? O sea, afecta justo como porque tu gran parte de la población aquí en México está allá, hay muchos migrantes y hay muchos ya nacionalizados y legalmente establecidos, hay otros que no. Entonces hay un gran vínculo, ¿no? Entre las sociedades, y pues que somos países hermanos, ¿no? Entonces sí, creo que ha sido como algo que se ha lastimado como a la sociedad. Y quiero creer, como en este lado de esperanza, que siempre que sucede algo así, es una oportunidad, ¿no? Como, es como cuando dicen, siempre que hay un conflicto, se genera una oportunidad de hacer algo. Entonces, quiero creer que también está sucediendo todo esto, pero al mismo tiempo hay mucha gente que se está poniendo la camiseta como de este orgullo, de esta unión, mucha gente marchando, mucha gente siendo consciente también de lo que está pasando, ¿no? Entonces, quiero confiar en esto también que está sucediendo, como en este lado positivo de lo que puede crear esto, ¿no? Como esta, pues darnos cuenta a lo mejor a la mala del camino que puede suceder si no nos damos cuenta.
Y siento que ahorita, especialmente porque estamos entrando, estamos en, bueno, están en México en plena temporada de elecciones, es fácil ignorar. Yo recuerdo viviendo en México la manera en que muchas personas se expresaban de las personas indígenas. De hecho, hoy en día todavía existe un poco de xenofobia en México, el llamarlos
Totalmente.
indio o prietos y de una manera. Pues no diciéndolo de una manera positiva, o sea, era algo completamente negativo. ¿Crees que este tipo de proyectos pueda ayudar a aprender, a que las personas aprendan que esto no es necesariamente lo que se imaginaban?
Sí, parte justo. Es uno también de las razones por las que se creó el proyecto, ayudar y ayudar a hacer un granito de arena, por lo menos como que ayude a disminuir la discriminación, dando justo conocimiento de la riqueza que somos. De hecho, la premisa del proyecto es de nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, es por eso también como dar a conocer todo esto que representan. No es la lengua en sí, sino como te decía, es todo lo que hay debajo de ellos y con ellos su gente. Y creo firmemente en eso, ¿no? Que este tipo de proyectos, no solo se centra en Chavos, sino todo lo que se está haciendo en relación a eso, puede ayudar a poner el tema en la boca de la gente, por lo menos, el tema en políticas públicas, el tema en que la gente lo valore y así generar como cierta conciencia.
Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro? Lleguemos a pensar después de terminar este proyecto, ¿qué planearías, si tuvieras oportunidad de hacer otro proyecto, qué te gustaría hacer?
Y pues mira, la verdad me mueven mucho todos los proyectos sociales. Nosotros somos una productora de diseño y de animación. El nombre de la productora es Hola Combo. Y pues generamos en el día a día distintos proyectos, tanto de diseño como de animación, como te decía. Y justo uno de los proyectos que desarrollamos es 68 Voces. Y pues lo que busco, o parte de lo que buscamos, es seguir generando proyectos sociales que ayuden a tocar temas y que puedan ayudar a generar algún cambio.
Bueno, y hablamos un poco acerca del evento Film México. Tenemos unos cuantos minutos que nos restan. Háblanos un poco de cómo llegó la invitación, y cómo llegaste a venir y cómo sentiste la recepción.
Claro, pues digo, la verdad estuvo increíble, es un evento súper bonito y todo fue gracias a la Secretaría de Cultura, bueno, perdón, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado de México y en Salt Lake City me buscaron y nosotros teníamos ya una relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde tienen ya expuesto el proyecto de 68 voces y lo tienen a disposición de los distintos consulados y embajadas en el mundo. Encontraron el proyecto y tuvieron justo el interés de proyectarlo ahí en Film México. Y bueno, haber ido fue una gran, gran experiencia. Poder haber estado, como mencionabas hace rato, ¿no? Ahí en el cine, en el teatro, y que hubiera sido también no una proyección no, nada más, sino un panel donde estuvimos platicando sobre el proyecto, sobre esta relación con la naturaleza. También con la experiencia que tenían estos otros panelistas, ¿no? En distintos medios, con mujeres activistas. Entonces creo que fue un panel también como muy rico para toda la gente.
Sí, de hecho, yo tuve oportunidad de participar en la audiencia y la impresión que recibí fue que la gente está muriendo por ese tipo de contenido. Y el hecho de que el panel duró casi las 2 horas completas en plática entre la audiencia y ustedes, los panelistas, siento que fue algo que lo hizo aún más interesante. El moderador fue genial, hablando
Sí,
tantas
increíble.
lenguas. Hablaba náhuatl, habla español, habla inglés y no sé qué
Guaraní,
otras. Ajá, sí, o sea,
guaraní,
increíble,
sí.
guaraní. Bueno, y hablando acerca de la recepción y tu experiencia en Salt Lake City, ¿qué te gustaría, si tuviera la oportunidad, qué te gustaría traer de nuevo si pudieras venir?
Bueno, me encantaría regresar. Y creo que me gustaría regresar con con más de estos cuentos ya generados en las comunidades. Como esta otra, como esta segunda etapa que se está generando. Y también como plantear un poco más como justo, ¿no? Como de este proceso que se está haciendo ya allá.
Y siento que, como mencioné, hay esta sed por más de este tipo de contenido. Y siento que no es el único lugar que se siente esa sed. ¿Has notado experiencias similares en México con las recepciones que has tenido allá?
Sí, también se han mostrado aquí en distintos lados. Sobre todo, ¿sabes? Es increíble que hay como esta misma hambre que dices en festivales en comunidades o en distintos, no solo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sino en distintos lados del país. Nos han escrito personas comprometidas con su comunidad de queremos mostrarlo, queremos también llevarlo, queremos que la gente lo vea. Y bueno, también el año pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir al Festival de Recovering Voices en Washington, que lo organizan con el Smithsonian, bueno, con el Museo Native American. Y pues, también justo se ve como esto mismo que dices, ¿no? Como estas ganas de saber más del tema. Y creo que se liga un poco con lo que platicábamos antes, ¿no? Con esta resiliencia que hay a lo que está sucediendo y esas ganas de volverse a conectar con la naturaleza y con las culturas, como todo lo originario.
Siento que es desafortunado que tenemos que seguir hablando de esto, pero desafortunadamente la realidad es que el clima está cambiando y está afectando a la sostenibilidad de vida para muchas de las personas de todo el mundo y desafortunadamente va a afectar a las personas que tienen menos que ver con el daño al medio ambiente. Esas personas a través de todo el mundo van a ser las mayores afectadas.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero creo que también está tan mal el mundo en cuanto a medio ambiente, pero creo que a la larga los que mayores oportunidades van a tener son los que realmente pueden hacer estos ejercicios de hacer una comunidad autosustentable.
Bueno, ¿y tú crees que haya algún futuro para mantener estas lenguas vivas y trayendo proyectos de autosostenibilidad, pero usando tecnología moderna en estas áreas?
Sí, totalmente. No creo que estén relegados, sino al contrario. Creo que aplica un poco lo mismo de las comunidades no es como pasado y futuro aislado, ¿no? Es dar pie a esto, a que hay que usar las herramientas que existen en todos los sentidos, de tecnología, de ciencia y demás, para generar cosas nuevas que ayuden en todos lados, ¿no?
Bueno, aún nos quedan unos cuantos minutos y si alguna persona está interesada, nos puede saludar en nuestra página de Facebook. Si tienen alguna pregunta para Gabriela Badilla acerca de este proyecto, pueden mandarla por mensajero en Facebook. Pueden mandarnos un correo electrónico a cadadomingo@kpcw.org. Gabriela Badilla, fue un placer tener la oportunidad de conocerte en persona. Eres una persona que tiene mucha energía, tienes un carisma enorme y este proyecto, la verdad, fue un proyecto muy interesante. De hecho, tengo personas que están escuchando el programa que quieren mandarte saludar.
Gracias.
Y siento que estás muy más que bienvenida para regresar con más de tus proyectos, porque como mencioné antes, hay este interés, porque para todos nosotros, particularmente nosotros que somos habla hispanos, que tenemos esa conexión a México o a cualquier otra parte de América Central o América Latina, América del Sur, queremos saber más, pero hablando acerca de las culturas que existen en México, las diferentes lenguas, ¿qué similaridades ves tú entre las comunidades indígenas que hay en México y las comunidades indígenas que existen en Estados Unidos? ¿Hay similaridades? ¿Qué diferencias crees saber tú?
Similitudes creo que hay varias y sobre todo regreso como a esta conexión con la naturaleza. Y bueno, de entrada hay comunidades que están ligadas, ¿no? Hay comunidades que pues, fueron divididas por cuestiones ya de territorios, pero por ejemplo, los tojono, hay tojono dam, hay en México y hay en Estados Unidos. Y entonces, o sea, de entrada hay muchas comunidades hermanas, pero realmente en historia creo que hay una gran conexión entre, y nosotros los Estados Unidos, sino como todo el mundo, realmente con esta conexión con la naturaleza, ¿no?
Tenemos una pregunta hecha en Facebook. Están preguntando que a qué edad empezó tu curiosidad por este proyecto y por qué. ¿Qué fue lo que generó esta inquietud?
Bueno, empezó hace 5 años, más o menos, y parte de lo que platicaba hace un momento, ¿no? Pues yo soy diseñadora, estudié diseño, y bueno, por cosas de la vida... empecé en animación y bueno, me encantó, me enamoré de la animación también y el de contar historias y esta narrativa. Y pues me encantó la idea como de que el proyecto pudiera ser por ahí, ¿no? Hacer unos cuentos ilustrados y animados en lenguas indígenas, ¿no? Narrando estas historias de tradición oral. Fue hace 6 años, tenía 32 años.
Wow, y me imagino que el impacto de haber perdido a tu abuelo también tuvo mucho que ver en eso. Yo recuerdo a la
Exacto.
persona más cercana que tuve fue a mi padrino, al ser a mi abuelo. Mis abuelos casi nunca los conocí, ya estaban bastante grandes y vivían muy lejos de mí, así es que nunca pasé mucho tiempo con ellos. Pero tengo esas experiencias, esas memorias de mi padrino. Él era mayor de edad. Me imagino que eran experiencias similares. Tienes esa familiaridad de pasar el tiempo con ellos, las cosas que te decían, las lecciones tal vez que te daban. ¿Podrías compartir con nosotros algún mensaje que tal vez sientas resona un poco con esta idea?
Sí, como dices, sí fue un detonante también, justo, pues como te decía, ¿no? Como la partida de mi abuelo. Me acuerdo mucho de sus chistes, por ejemplo, ¿no? O de historias, o... Y realmente hablaba poco en maya, pues ya tampoco es como que lo trajera tanto. Y creo que también fue eso como lo que me hizo hacer conciencia, ¿no? De pues todo lo que se fue perdiendo en el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor él también lo dejó, pues él lo fue perdiendo en cuanto se vino acá a la ciudad. Y es una cadenita que se va haciendo y que, pues, conozco como varias personas que justo sus abuelos cuando llegaron a la ciudad, pues les pasó lo mismo. Como el olvidarse un poco de su tierra, de su comunidad, de su cultura. Yo creo que fue como hacer conciencia como de todo lo que sucedía como alrededor de eso.
En los últimos minutos que nos restan, ¿qué te gustaría compartir con nuestros radioescuchas? ¿Algún mensaje o alguna idea?
Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la entrevista y un gran gusto y un honor que estar aquí en esta conversación contigo. Fue increíble mi experiencia allá en Salt Lake City y me encantaría regresar. Y creo que el mayor mensaje del proyecto es el gran amor que tenemos, que debemos, creo, tener por la diversidad. Y bueno, que siempre he dicho, vos hablan en específico de la diversidad cultural, social, lingüística, pero creo que eso aplica en todo, más como decías tú también, en estos momentos tan importantes que estamos pasando, ¿no? En Estados Unidos, México, este amor por los demás y que no somos diferentes, ¿no? Justo, bueno, somos tan diferentes que deberíamos de ser justo conscientes de eso y amar eso.
Muy buen mensaje. Para aquellos que estén interesados en encontrar estas animaciones, ¿dónde pueden acudir para verlas?
Las pueden ver en el sitio del proyecto, que es 68 voces, 68 con números, 68voces.mx. El Facebook del proyecto está también como 68 voces y las pueden encontrar también en YouTube o Vimeo.
Muy bien. Gabriela Vadillo, un placer tenerte. Te esperamos aquí por Salt Lake City o al menos venir a Utah a visitarnos de nuevo en un futuro muy próximo.
Muchas gracias.
Bueno, y estaremos en contacto. Muchísimas gracias por venir.
Seguro y muchas gracias.
Gabriela Vadillo es la directora del proyecto 68 Voces. Es un proyecto de animaciones cortas hechas en español, que bueno, no en español, más bien 68 animaciones que representan las 68 lenguas indígenas de México, con la idea de desarrollar y volver a nacer un interés en estas lenguas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
A ti, José, muchas gracias.
Son las 8:55 minutos. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores. Regresaremos a la música.